On hem de buscar respostes a les preguntes més importants de la vida? ¿Dónde debemos buscar respuestas a las preguntas más importantes de la vida? Y esta fue la pregunta que nos hizo Eliane en un mensaje que compartió hace 2 años. Y trataba sobre un estudiante escéptico llamado Natanael, que tuvo un encuentro con Jesús y lo leyó en el primer capítulo del Evangelio de Juan. Y basó su mensaje en el libro Encuentros con Jesús, por Timothy Keller. Hoy quiero compartir 2 incidentes en la vida de Jesús que Keller también desarrolla en el mismo libro, en el capítulo titulado El gran enemigo. Jesús no vino para ser principalmente un ejemplo, tampoco para ser reconocido como un gran maestro. Jesús vino para ser el Salvador y hacer por nosotros lo que nosotros no podíamos hacer por nosotros mismos. El ministerio público de Jesús comenzó con 2 eventos que sucedieron uno tras otro. El propósito de estos eventos fue prepararlo para una vida pública que desempeñaría a lo largo de 3 años, 3 años intensos, y que iba a impactar el mundo entero. En 3 de los 4 evangelios, estos 2 incidentes son presentados juntos, uno tras otro, y son el bautismo de Jesús, seguido de su periodo de tentación por Satanás, ahí en el desierto. Y voy a leer el texto de los 2 incidentes que encontramos en Mateo capítulo 3, empezando en el versículo 13, y leeré hasta el 11 del capítulo 4. Un día Jesús fue de Galilea al Jordán para que Juan lo bautizara, pero Juan trató de disuadirlo. «Yo soy el que necesita ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?», objetó Juan. «Hagámoslo como te digo, pues nos conviene cumplir con lo que es justo», le contestó Jesús. Entonces Juan consintió. Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. En ese momento se abrió el cielo y él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Y una voz del cielo decía: «Este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él». Luego, el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo le sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se le acercó y le propuso: «Si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan». Jesús le respondió: «Escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo: «Si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está: ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna». Le contestó Jesús: «También está escrito: no pongas a prueba al Señor tu Dios». De nuevo lo tentó el diablo, llevándolo a una montaña muy alta, y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. «Todo esto te daré si te postras y me adoras». «Vete, Satanás», le dijo Jesús, «porque escrito está: adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a él». Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles acudieron a servirle. Aparte de la crucifixión, el bautismo es el único evento en la vida de Jesús que se menciona en los 4 evangelios. El bautismo de Jesús es un evento crucial, central en la vida de Jesús. Y en este relato de Mateo, la tentación de Jesús es registrado con detalle. Y es importante observar los dos eventos, el bautismo y la tentación, cómo están conectados por la palabra luego, o entonces, según la traducción que estés leyendo. Al subir del agua, se escuchó la voz de Dios que decía: «Este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él». Y a continuación dice: «Luego, o entonces, el Espíritu llevó a Jesús al desierto». Por un lado, Jesús había recibido una gran bendición de parte de Dios. Tras su bautismo, el Espíritu de Dios se había posado sobre él para guiarle. Y por el otro lado, acto seguido, el mismo Espíritu le lleva a pasar una prueba difícil, una tentación dura. Dos cosas que contrastan. Una bendición, una gran bendición. Y luego, una prueba durísima. Podemos tratar bien a nuestros prójimos, podemos orar cada día, podemos leer y estudiar la palabra, podemos intentar seguir a Jesús de cerca y de ser sabios y generosos y obrar de una manera recta, pero esto no nos protege de situaciones difíciles o complicadas, ni tampoco de enfermedades o de pandemias. Un domingo este verano hablamos sobre Job, ¿os acordáis? Un hombre íntegro que perdió familia, su fortuna y su salud. Vimos cómo sus amigos que vinieron a verle y darle consejos intentaban asociar su sufrimiento con su falta de rectitud. Le vienen a decir que la razón por la cual está sufriendo es que debe haber hecho algo malo, haber pecado, y que si estuviera agradando más a Dios, pues entonces sería bendecido. Los amigos hablan mucho de Dios, pero mezclan verdades con falsedades. Y en sus discursos que cada uno da, coinciden en que Dios es soberano y que es justo, que es verdad. Pero no entienden el sufrimiento no merecido. Y por tanto, no creen en bendiciones no merecidas. O sea, no creen en la gracia. Piensan que si Dios es justo, premiará lo bueno y castigará lo malo. Si soy bendecido, pues debía haber hecho algo para merecerlo. Por tanto, si me ocurre algo malo, debía haber hecho algo para merecerlo también. Y comentamos en aquella ocasión que nos cuesta entender que la vida cristiana normal incluye sufrimiento. El libro de Job nos enseña que el sufrimiento no merecido es la experiencia normal del pueblo de Dios. Como seguidores de Jesús, no nos deben sorprender las cosas difíciles por las que podemos pasar. Job mismo llega a preguntarse: ¿por qué? Sé que no merezco esto que me está pasando. ¿Por qué me ha venido todo este sufrimiento? Sin embargo, la única persona en toda la historia del mundo que realmente vivió una vida recta, una vida perfecta, que merecía evitar el sufrimiento y disfrutar del amor del Padre, fue Jesús. Y sabemos que experimentó el rechazo, la pobreza, el dolor, la soledad, la tortura, hasta finalmente la muerte. Nos gusta pensar que si hacemos lo bueno, todo saldrá bien. Y puede ser, puede ser. Pero también a veces el Espíritu de Dios nos lleva al desierto para nuestro propio bien. La Biblia nos habla claramente sobre la maldad y sobre la maldad sobrenatural. Este texto de Mateo que hemos leído nos indica que para enfrentar la maldad debemos hacernos tres preguntas, o debemos tener en mente tres preguntas. ¿Quién es el enemigo? ¿Dónde está el frente de la batalla? ¿Y cuál es nuestra mejor defensa en esta batalla? Primera pregunta, ¿quién es el enemigo? Hay maldad natural y maldad sobrenatural. La maldad está dentro de nosotros y fuera de nosotros. La maldad existe a nivel individual y a nivel social, e incluso existe a nivel sistémico o institucional. No existe poder humano capaz de escapar totalmente de ella ni entenderla completamente. Una de las cosas más destructivas es negar que la maldad existe. De hecho, es lo que Satanás quiere que pensemos. Existen fuerzas demoníacas. La maldad en el mundo no puede ser resumida en malas decisiones humanas. Cada uno de nosotros somos capaces de terribles pecados y somos responsables de la raíz de mucha maldad en el mundo. El diablo es un ángel caído que dirige a otros ángeles caídos. No podemos explicar el mundo en el cual vivimos sin reconocer la existencia del diablo, la existencia del mal y del mal sobrenatural. A la vez, hemos de recordar que Dios es infinitamente más poderoso. Así que conocemos quién es el enemigo. Y ahora la segunda pregunta, ¿dónde está el frente de la batalla? Y las Escrituras también nos dicen dónde lo podemos encontrar. En otras palabras, ¿dónde se va a producir el principal punto de ataque? ¿De qué flanco vamos a recibir los mayores ataques? Y quizás sea diferente para cada uno. Recordad el relato que hemos leído. En el bautismo, al salir del agua, escuchó esa voz de Dios que le dijo: "Este es mi Hijo amado". Y el diablo le dice a Jesús: "Si eres el Hijo de Dios, si eres el Hijo amado de Dios". Y este es su principal punto de ataque, no solo contra Jesús, sino también contra cada uno de nosotros. Dios había asegurado a Jesús que era su Hijo amado, y Satanás ataca justo allí, en ese punto, porque quiere que Jesús pierda la certeza de su aceptación completa por parte de Dios y de su amor incondicional por él. Satanás quiere que Jesús entre en duda sobre quién es, que dude de la veracidad de lo que ocurrió en su bautismo, que dude de su relación con Dios el Padre y con Dios el Espíritu Santo. En varias ocasiones hemos visto aquí, en esta congregación, personas que han dado testimonio de su fe en Jesús y casi nada más bautizarse, desaparecen de la iglesia. Y nos preguntamos por qué. Quizá tenemos la respuesta en este pasaje. Tras la identificación con Jesús, viene la duda a menudo, viene la tentación, viene la prueba. ¿Y cómo busca Satanás atacarnos? Quiere impedir que creamos que Jesús es realmente el Hijo de Dios, que dudamos si Jesús es Dios, que dudamos si es el Salvador del mundo. Quiere impedir que reconozcamos nuestra condición ante Dios y nuestra necesidad de ser reconciliados con Él. Veamos de nuevo lo que Dios le dice desde el cielo en el bautismo de Jesús. Este es mi Hijo amado. ¿Sabéis dónde aparece esa frase en el Antiguo Testamento? En el Salmo 2, que es un salmo mesiánico. Y se está refiriendo al Rey mesiánico, al Rey que debía venir. Este es mi Hijo amado. Y la siguiente parte de la frase, estoy muy complacido con Él, la encontramos en Isaías 53, donde se refiere al siervo sufriente. En esas 9 palabras se combinan las 2 facetas de Jesús. Va a venir como Rey en el futuro y pondrá fin a toda la rebeldía, a todo el sufrimiento, a toda la maldad de nuestro mundo. En cambio, ya ha venido como siervo. Ya vino como siervo. Fue tentado, fue probado, fue rechazado, sufrió y murió. Todo para que pudiéramos recibir el amor de Dios como un regalo. Y si descansamos sobre esta obra, podemos ser adoptados en la familia de Dios por medio de su gracia y ser hijos e hijas de Dios. Lo leemos en el primer capítulo de Juan, versículo 12. Mas a cuantos lo recibieron, a Jesús, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Esto quiere decir que si hemos confiado, si hemos creído, si has creído, si has confiado en Jesús como tu Señor, como tu Salvador, también somos hijos amados de Dios. Y que en Cristo Dios se complace de nosotros. Y es en este punto donde Satanás nos plantea dudas. ¿Realmente me acepta Dios? ¿Es cierto que Dios me ama? Con estas y otras muchas preguntas, Satanás siembra confusión y dudas hasta llegar a plantar mentiras en nuestro interior, en nuestros corazones. Y la tercera pregunta, ¿cuál es nuestra mejor defensa en esta batalla? Nuestra mejor defensa en la lucha contra las mentiras de Satanás se encuentra en recordar y decir la verdad. Jesús usa las Escrituras en su réplica y este es uno de los puntos más evidentes en el pasaje que hemos leído. Jesús usa las Escrituras cada vez que es atacado por Satanás, cada vez que es atacado por el diablo. Nuestro corazón es el lugar donde se guardan las emociones y también es la fuente de nuestras creencias, de nuestras esperanzas y confianzas más profundas. Y del corazón surgen luego nuestros pensamientos y acciones. Las emociones desean y la voluntad pone en práctica, ejecuta. Es por esto que cada vez que Satanás nos insinúa algo o niega las promesas de Dios, debemos contestar con las Escrituras mismas. Si Jesús, el Hijo de Dios, no se atrevió a enfrentar las fuerzas malignas sin tener un profundo conocimiento de la Biblia en su mente y en su corazón, ¿qué nos hace pensar que nosotros podemos intentar enfrentar la vida de cualquier otra manera, por nuestra cuenta? Es verdad que esto requiere tiempo y esfuerzo. La adoración, la lectura bíblica diaria, la meditación y la memorización de la palabra. cantar, escuchar su palabra. Todas estas cosas son necesarias para saturarnos con las Escrituras, para que habite en nosotros la palabra de Cristo con toda su riqueza, como escribe el apóstol Pablo en su carta a los Colosenses, capítulo 3. Es precisamente cuando somos tentados a pecar o a estar desanimados o a darnos por vencidos que debemos luchar por llevar las palabras y promesas de la Biblia al centro de nuestro ser. Recordemos que no solo descansamos en la palabra del Señor, sino también descansamos en el Señor de la palabra. Tenemos las Escrituras y tenemos a Jesús mismo, quien ha pasado por pruebas de fuego tan intensas que ni siquiera las podemos empezar a imaginar. Y lo ha hecho todo por nosotros. Así que, fortalecidos por su profunda empatía y su eterno poder, podemos enfrentar toda situación de prueba con Él a nuestro lado. 20 minutos de comunicación de la palabra los domingos por la mañana, más 1 o 2 estudios bíblicos a la semana, domingo por la tarde y jueves por la noche, es relativamente poco tiempo dedicado a formarnos en la palabra de Dios. El año pasado leímos el devocional diario sobre Proverbios y este año estamos leyendo el devocional diario sobre los Salmos, titulado Los Cánticos de Jesús. Daniel Polo ha sugerido para nuestra lectura en el 2021 el devocional de Spurgeon, titulado Promesas y palabras de aliento para cada día. Una recomendación para este año que está a la vuelta de la esquina. Todas estas lecturas que hacemos a nivel congregacional pueden ser un complemento a la lectura bíblica personal de cada uno y ayudan a afirmarnos en las Escrituras para que habite en nosotros la palabra de Cristo con toda su riqueza. Somos propensos al olvido. Todos. Volver a escuchar los mensajes que se graban cada semana y los estudios bíblicos que también se graban refuerza nuestra retención de la palabra de Dios y nos ayuda en esa batalla que todos libramos contra el gran impostor, el padre de las mentiras. Recordar estas 3 preguntas. ¿Quién es el enemigo? ¿Dónde está el frente de la batalla? ¿Cuál es nuestra mejor defensa en esta batalla? Y sobre todo, recordar que descansamos en la palabra de Dios, en la palabra del Señor, y también descansamos en el Señor de la palabra.